Se dice del derecho romano que es el alfabeto jurídico de todo el derecho de la humanidad. Aunque pueda parecer una afirmación un tanto exagerada, lo cierto es que al menos es la base de todos los derechos europeos del derecho privado. Y es, por tanto, muy importante su estudio para la formación jurídica del futuro licenciado. Vamos a abrir la revista de esta noche precisamente con la intervención de un eminente y reconocido romanista de gran prestigio internacional, como es el catedrático de Derecho Romano de la UNED, don Manuel García Garrido. En los próximos minutos va a analizar algunos de los aspectos más destacados del derecho romano. Con él se encuentra la profesora titular, doña María Dolores Floría Hidalgo. Bienvenidos y buenas noches.
Buenas noches. Iniciamos hoy el curso radiofónico, de apoyo radiofónico, de la asignatura Derecho Romano. La asignatura de Derecho Romano son, sobre todo, instituciones de derecho privado romano. Pero eso no es obstáculo para que tengamos que realizar una breve introducción histórica. El libro es el libro Derecho Privado Romano, edición de 1999, donde, como verán, existe una primera parte de introducción histórica, después otra de conceptos generales, luego viene procedimiento, personas y familia, y por último, derechos reales. Pues bien, esta introducción histórica, ¿por qué es necesaria? Pues es necesaria porque se dan las bases y fundamentos de lo que constitucionales y políticos de la evolución del derecho privado. Es necesario saber las distintas etapas constitucionales que vivió Roma, así, una monarquía, una república, un principado y un dominado. Sobre todo es importante por las fuentes del derecho. Sería imposible estudiar las instituciones del derecho privado sin hablar de cuáles son las fuentes del derecho. Fuentes del derecho que tienen una especial importancia, las leyes, aunque las leyes en derecho romano, en Roma, las leyes tienen escasa importancia, como han señalado muchos autores. Después, sobre todo la labor de la jurisprudencia, que es lo que da el carácter de clásico o modélico al derecho romano. Las constituciones imperiales, en la época del principado y del dominado. Todas estas fuentes, quién era el pretor, quién era el jurisconsulto, qué labor desempeñaba el príncipe y su consejo de asesores juristas, todo esto es absolutamente necesario e imprescindible para adentrarse después en el estudio de las instituciones. Siguen después una serie de conceptos generales que también es muy importante conocer. Pero sobre todo, yo voy a preguntarle a mi colaboradora, a la profesora Floría Hidalgo, que para ella, ¿qué es lo más importante de esta primera parte del curso?
Bueno, pues yo creo que importante es todo, porque todo tiene su función y es muy importante el conocimiento de todas las materias de esta primera parte. Pero fundamentalmente yo seleccionaría lo que es el procedimiento romano, porque el procedimiento va a ser la pauta de todo lo que va a ser el desarrollo de todo el curso que vamos a estudiar. Si no conocemos el procedimiento, va a ser muy difícil poder resolver los casos prácticos y que es una parte muy importante de nuestra materia.
Efectivamente. El procedimiento, el derecho romano se ha dicho que es no un sistema de derechos, sino un sistema de acciones. Lo importante es la acción, la posibilidad de llevar a juicio aquellos conflictos entre los particulares en los que consiste precisamente la acción, ejercitar esta posibilidad de pedir ayuda o tutela judicial. En Roma, dentro de los distintos procedimientos del ordo judiciorum privatorum y de la extraordinaria cognitio, tiene una importancia porque predomina en toda la evolución del derecho clásico lo que llamamos procedimiento formulario. Se basa en la fórmula, que en lugar de las declaraciones orales, declaraciones de la ley, es un documento escrito, donde se contienen las pretensiones de las partes y además la instrucción del magistrado, que interviene en la primera fase in jure, para que el juez efectúe las pruebas y emita la sentencia en la segunda fase del procedimiento, que se conoce con el nombre de fase ante el juez o fase apud iudice. Toda la riqueza, el matiz, está en la tipicidad de las acciones por las distintas clases de fórmulas, y es imposible conocer bien todo el esquema de los derechos reales, también de los derechos de familia, y no digamos nada ya de los derechos de obligaciones, sin tener una idea clara de lo que son estas acciones civiles que provienen del antiguo jus civile, y las acciones pretorias, que provienen del jus pretorium, o jus honorarium, llamado también, y que condicionan toda la evolución histórica del derecho romano. Esta asignatura tiene luego un enfoque eminentemente práctico. Evidentemente, antes hay que conocer una serie de conceptos, porque se ha dicho muchas veces que el derecho romano es el alfabeto jurídico de todo el derecho de la humanidad. No hubo pueblo en la antigüedad como el romano especialmente dotado para la sensibilidad jurídica y para las decisiones jurisprudenciales. Por eso es base de la evolución de todos los derechos civilizados y especialmente de los derechos europeos. Pues bien, como decía, hay un aspecto práctico que conviene resaltar aquí. Y por eso vamos a hablar un poco de los casos prácticos. Vamos a ver realmente qué es un caso práctico.
Bueno, pues un caso práctico es la exposición de unos hechos jurídicos en que varias personas se ven implicados en ellos y, lógicamente, alguna persona está perjudicada y tiene que reclamar algún derecho y lo tiene que hacer, lógicamente, frente a esa persona que ha causado el daño, bien sea patrimonial o bien sea personal, etcétera. Se plantean unos hechos y, lógicamente, hay que resolverlos ajustándolos al derecho.
Es decir, el jurista romano, que es el personaje que predomina en toda la evolución, es un práctico, no es un teórico, no es el profesor que estamos hoy acostumbrados a oír y a conocer. Es un práctico del derecho donde los conciudadanos acuden, como dice algún autor literario, desde las primeras horas del alba hasta incluso por la noche, para oír las consultas que le hacen los particulares. La respuesta a estas consultas, los responsa, constituyen las decisiones, y estas decisiones son las que van a caracterizar toda la evolución del derecho romano. Es verdad que los auditores, los discípulos, recogen por escrito las decisiones de estos juristas y entonces se hacen las colecciones de respuestas y las colecciones de cuestiones que se les someten por los particulares. Así, el caso práctico, junto con la acción, son los dos polos en torno a los cuales gira todo el derecho romano privado. El derecho romano privado no se caracteriza por los dogmas y por los altos contenidos teóricos o científicos. Esto ha sido obra posterior. Esto todo ha sido una superestructura que se ha creado sobre el derecho romano, que fundamentalmente se debe en parte a los autores medievales y también, sobre todo, a los panegíricos alemanes. Pero el derecho romano es un derecho fundamentalmente práctico. Consiste en la solución de casos concretos. De aquí que nosotros le demos una importancia especial al caso práctico, porque enseña al jurista a discurrir jurídicamente. Los juristas tenemos una forma de pensar, una forma de discurrir, igual que lo tienen los matemáticos, los filósofos, los científicos de las distintas especialidades, tanto en humanidades como en ciencias, pero lo característico nuestro es precisamente el saber decidir sobre cuestiones que la vida nos plantea. Y en esto eran auténticos maestros los jurisconsultos romanos. ¿Cómo se estudia un caso práctico? A lo que vamos a dedicar la mayor parte de estas emisiones radiofónicas. Pues un caso práctico, lo primero que hay que estudiar es, como ha dicho antes la profesora Floría, es el supuesto de hecho, analizar en todas sus pormenores todas las circunstancias de hecho que han ocurrido, porque del estudio de estas circunstancias que ocurren vamos a extraer después gran parte de las consecuencias jurídicas que tenemos que aplicar. Después, inmediatamente, nos vamos a preguntar quiénes son las partes que intervienen en el litigio. Partes que normalmente pueden ser dos personas, uno llamado demandante o actor, que es el que ejercita la acción, y otro llamado demandado o reo, que es contra quien se ejercita la acción. Pero las partes pueden ser múltiples, puede haber pluralidad de partes en el proceso, y en ese caso pues el caso suele tener mayor complejidad que cuando se trata de demandante y demandado. Todo el estudio de los hechos y de las personas que intervienen, que es muy importante saber qué papel desempeña cada uno, quién es el demandante y quién es el demandado, tienen una finalidad, y es la finalidad es conseguir la acción. Las partes acuden ante el pretor, en la fase que antes denominábamos injure, y el pretor concede o deniega la acción. Esta acción va a llevar a una serie de declaraciones orales en las llamadas acciones de la ley y en una fórmula, como decía antes, redactada por escrito en el procedimiento formulario, y después de un acto central que se conoce con el nombre de litis contestatio, se da principio a la fase ante el juez, donde las partes tienen que probar sus alegaciones, el contenido de sus pretensiones, con las pruebas testificales, pruebas documentales, etcétera. Y por último, el juez, de acuerdo con las instrucciones recibidas del magistrado, concede u otorga la sentencia que pone fin al procedimiento, porque en el ordo judicium privatorum, en el orden de los juicios privados, no hay apelación. La apelación de la sentencia aparece en la cognitio extraordinem, en el procedimiento que se instaura ya en el principado. Pues bien, después de un estudio pormenorizado de los hechos y de las partes que intervienen en el litigio, se pasa después al estudio de la acción o de las acciones. Porque, ¿cuál es la acción más adecuada? La acción más adecuada, primero, para que el pretor la conceda. Segundo, por razones de economía procesal. ¿Cuál es el medio jurídico con el cual vamos a obtener la satisfacción de nuestras pretensiones? Vamos a obtener la satisfacción de los intereses manifestados en el proceso. El estudio de estas acciones, después, tiene que ir acompañado de un estudio de las reglas e instituciones, sobre todo de las respuestas que los juristas dan al caso práctico. Las respuestas de los juristas a veces son complejas, a veces se refieren a varios aspectos del caso, que abarcan el estudio no de una, sino de varias instituciones, pero es lo más importante. En el manual y después en los libros auxiliares, como puede ser responsa, ustedes pueden encontrar en las bibliotecas o en el centro, donde quieran ustedes, pues ahí se hace una relación pormenorizada de las distintas acciones que proceden y lo que los juristas deciden precisamente en torno a estas acciones. Pero para ello, para llegar a entender estas respuestas de los juristas, es necesario también considerar cuáles son las instituciones que los juristas van a tener en cuenta. Instituciones que no siempre, repito, se refieren a una sola problemática, sino que muchas veces son varias problemáticas las que coinciden en la decisión del jurista. No es necesario aprenderse, por supuesto, el nombre de los juristas, sino simplemente el decir que el criterio de la jurisprudencia es este criterio y mencionar un poco las respuestas. En el caso práctico, tengo que terminar diciendo que lo importante no es la solución. No se trata de una quiniela, de acertar o no acertar. Lo importante es el razonamiento jurídico que lleva a la decisión. Por eso se puede, incluso, el alumno puede adoptar una solución diferente de la que los juristas proponen en sus respuestas jurisprudenciales. Pero, naturalmente, esta decisión, sea siguiendo la orientación de los juristas, sea incluso pues proponiendo una solución propia, tiene que ser razonada. Es decir, este raciocinio, que comienza con la exposición de los hechos, que sigue con la exposición de las acciones y que termina, finalmente, con la solución que se propone para el caso, tiene que ser una solución razonada. Bien, con esto creo que por el momento hemos terminado, y las clases y las exposiciones en la radio que seguirán después, pues nos iremos ocupando concretamente de los casos prácticos, donde veremos los ejemplos de todo esto que acabamos de decir. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.
Gracias.